toca análisis de la actualidad política y para eso tenemos nosotros, puntual como siempre, al otro lado de la línea telefónica, a Floren Aoiz. Egunon, kaixo, Floren.
Egunon.
Bueno, antes de nada, leo ahora mismo aquí en la pantalla del ordenador, en la página web Ateak Ireki, que en Nafarroa la lista provisional de autobuses para la manifestación del sábado se acerca ya a casi 70 autobuses. No sé si hay precedentes de esta capacidad de movilización.
Por lo que yo sé, no. El otro día me decían un amigo de uno de las grandes localidades cercanas a Iruña que mientras en esa localidad intentaban conseguir un autobús, en la empresa de autobús le decía, bueno, que hay en Bilbao ese día que no hay manera de conseguir autobuses, ¿no? Yo creo que esto es un referente de lo que va a significar esa manifestación, sí.
Precisamente hablando de esa manifestación, bueno, reconocíamos a través de la Audiencia Nacional Española algunos vetos relacionados con la protesta. No se pueden exponer fotos ni llamar a los presos políticos como presos políticos. También ayer desde LACUA, el departamento que dirige Rodolfo Ares, bueno, pues seguía en esa línea y hacía algunas otras advertencias. Bueno, ante esas advertencias, no sé qué tipo de valoración se puede hacer. No sé si es porque ellos también están viendo que puede ser una manifestación ciertamente masiva y por eso, de alguna manera, intentan parar esa capacidad de convocatoria.
Yo cuando conozco este tipo de provocaciones y este tipo de actuaciones, me viene a la memoria una imagen bastante trágica que recuerdo que salió en muchas televisiones cuando el famoso tsunami de hace unos años, en la que una persona se acercaba a la playa y sin comprender que lo que venía no era una ola un poco más grande que las demás, sino un verdadero tsunami, pues parecía que pretendía parar aquello, ¿no? Y el pobre hombre se acababa tragado, ¿no? Me da la sensación de que hay alguien que cree que poniendo la mano se puede parar un tsunami, ¿no? Pues no se puede, ¿no? No se puede. Y quizás lo que está ocurriendo es una demostración de un cierto desarme político, ¿no? El hecho de que lo único que a instancias importantes del aparato político y jurídico del Estado español se le ocurra ante la que les está cayendo encima sea recurrir a este tipo de vetos, de amenazas, etcétera, etcétera, es muy indicativo de la debilidad política, ¿no? Esto es todo lo que son capaces de poner encima de la mesa en esta situación, pues la verdad es que están incluso más débiles de lo que podía parecer, ¿no? Claro, pretender parar semejante ola social con este tipo de actuaciones, la verdad es que resulta patético, ¿no? Yo creo que quizás hay quien piensa que introduciendo la amenaza más o menos velada de una posible carga policial, etcétera, etcétera, puede conseguir que alguien no vaya a Bilbo, ¿no? Bueno, esto es una pataleta, ¿no? Porque en realidad, como el propio Departamento de Interior del Gobierno de Vitoria reconoce, en realidad lo que todo el mundo espera es que va a ser absolutamente colosal y en ese sentido pues es un intento de evitar lo inevitable, ¿no?
Por cierto, Floren, ¿cómo valoras las declaraciones de esta semana de Roberto Jiménez desmarcándose del inmovilismo de Yolanda Barcina?
Bueno, con el PSOE en Navarra y con Roberto Jiménez especialmente, casi todo es posible, ¿no? Lo hemos comentado varias veces. Es un caso de trastorno político bipolar, ¿no? Es la concepción de estar, la presunta conciencia de estar a la vez en el gobierno y en la oposición, critica las medidas, los recortes que él mismo aplica, etcétera, etcétera. En fin, en esta dinámica hay que relativizar mucho lo que puedan decir, ¿no? No hay que olvidar, por ejemplo, la guarrada que hace, en términos políticos, en fin, una cosa de truhanes, ¿no? Una cosa de macarras que hicieron hace muy poquito en el Parlamento de Navarra, colándole a Bildu un documento presentándoselo como otro, ¿no? En fin, en materia ligando la evolución de la política penitenciaria a eso que llaman arrepentimiento de los presos, ¿no? En fin, yo creo que a los hechos hay que remitirse sobre todo, ¿no? Yo creo que estamos en momentos en el que bien, puede estar bien en principio recibir con satisfacción, ¿no?, todo lo que sean evoluciones positivas, pero hay una cosa que se llama mínima proporción, ¿no? Con la que está cayendo en estos momentos, ya no basta con que alguien diga que no tiene sentido el inmovilismo, ¿no? No, lo que hay que hacer es dar pasos concretos, y todo lo demás es charlatanería a la que algunos están muy aficionados y de la que algunos se creen maestros, aunque en realidad tampoco ni lo sean, pero yo creo que ante las demandas sociales y ante la gravedad de la propia situación de quienes sufren la política penitenciaria, no caben pequeñitos desmarques para no irse al fondo, digamos, lastrado por el inmovilismo, ¿no? Sino lo que caben y lo que verdaderamente es necesario son compromisos concretos, ¿no? Y ahí yo en estos momentos no le veo ni a Roberto Jiménez ni al PSOE.
Por cierto, hablando de ese inmovilismo, UPN critica que algunos quieren correr demasiado en materia penitenciaria.
Esta otra parte, sin embargo, sí que a mí me pareció más importante, ¿no? En el sentido de que el pequeñísimo movimiento, aunque sea formal, de Roberto Jiménez, con todas las matizaciones y las relativizaciones a las que antes me refería, sí que parece reflejar una presión social y una presión política muy superior a la que podían sentir hace muy poco tiempo, ¿no? Porque es curioso que UPN en otro momento hubiera ventilado estas acusaciones de una manera mucho más sencilla, ¿no? Ahora, sin embargo, ha tenido que comenzar a la defensiva, ¿no? Y está utilizando un discurso en el que dice: no somos inmovilistas, el problema es de que no hay que correr demasiado. Es decir, en el fondo de ese discurso lo que hay es un reconocimiento de que el inmovilismo ha tocado fondo, es decir, que ya no se puede mantener esa posición, ¿no? Y eso yo creo que es importante, porque es un reconocimiento de una debilidad, de un fracaso, ¿no? Es decir, ya saben que tienen que cambiar de discurso, ya saben que tienen que cambiar de estrategia. A lo que se están remitiendo en estos momentos es a los ritmos, a las formas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es verdaderamente importante y refleja que la sociedad les está ganando una batalla. Otra cosa es lo mucho que puede tardar, lo mucho o poco que pueden tardar en materializarse los cambios concretos, ¿no? Pero esta otra parte sí que me parece interesante, porque refleja una incomodidad. El hecho de que se diga directamente "nosotros no somos inmovilistas" refleja una incomodidad, y eso es importante.
Y por cierto, una nueva cara en Iruña, Carmen Alba, que será nueva delegada del gobierno español en Nafarroa, fue en su día concejala de UPN en el Ayuntamiento de Iruña y hoy en día es del Partido Popular. No sé si se puede comentar algo al respecto.
Bueno, la verdad es que yo no tengo muchos datos. Vamos a ver, los puestos de delegado del gobierno en la comunidad autónoma, en la llamada comunidad autónoma vasca, en la llamada comunidad foral de Navarra, siempre han sido cuestión de Estado y evidentemente son designaciones muy, en términos políticos muy importantes, y como todavía todo lo que es el equipo de interior, vamos a ver cuál es su línea de actuación concreta. La verdad es que en principio no son, por lo que yo sé, perfiles precisamente muy favorables a posiciones de diálogo ni a posiciones de superar el inmovilismo, pero vamos a ver en qué ocurre, no tanto porque uno espere que haya una gran voluntad por parte del Partido Popular o estas personas concretas, ¿no? Sino porque en realidad la clave de los cambios políticos muchas veces no está en quienes se ven obligados a protagonizarlos o a representarlos, sino en las presiones que les obligan a hacerlo, ¿no? Yo creo que esa es la clave de la situación política, más allá de una persona, de una delegada del gobierno, de un ministro del interior, lo que hay es una presión social muy fuerte, un margen de maniobra cada vez más acotado para el gobierno español, en el que van a tener que cambiar de actitud, y sea quien lo protagonice, pues desde luego yo creo que la actitud de la sociedad va a ser clave, y en ese sentido vamos a ver cambios, ¿no? Otra cosa es que efectivamente algunos perfiles pues pueden inducirnos a un mayor pesimismo o a cierta preocupación, ¿no?
Y una última pregunta, Floren, porque seguro que tienes una opinión al respecto. ¿Qué opinas de la maniobra del PNV en lo relacionado con Kutxabank?
Yo, mi mayor preocupación es que quizás no sea una maniobra, es decir, que quizás sea un apunte de hacia dónde marca el timón del Partido Nacionalista Vasco en estos momentos, ¿no? En la política, en nuestro ámbito, hay siempre dos claves, ¿no? Que son dos claves que están siempre interrelacionadas, no se pueden separar. Una es la clave de la perspectiva nacional, los derechos nacionales y el modelo nacional para Euskal Herria, y la otra es el modelo socioeconómico, ¿no? El eje izquierda-derecha, ¿no? Y la verdad es que el PNV en los últimos años ha realizado una involución desde los tiempos de Ibarretxe, y es una involución que se ve en los dos espacios. Por una parte, en lo nacional, no es que el plan Ibarretxe fuera gran cosa, pero las cosas que han estado diciendo Urkullu y otros últimamente eran un retroceso con respecto a aquello. Y en el plano social, pues es evidente que también se están acercando cada vez más, y el apoyo que han dado a determinadas medidas de Zapatero en la legislatura que ha terminado es muy claro, se han acercado cada vez más al programa y a la agenda neoliberal, ¿no? El problema es que no se trata simplemente de repartirse el poder en Cuchabank, sino posiblemente se trate de un reajuste en materia socioeconómica que vaya mucho más allá, y un apoyo total a recortes, privatizaciones, etcétera, etcétera. Si es así, si se confirmara esa derechización de la línea política del Partido Nacionalista Vasco, no solo en términos nacionales, aunque quizás en términos nacionales quieran hacer ver lo contrario, en términos socioeconómicos, la verdad es que sería muy grave y muy preocupante, y estaríamos ante algo mucho más grave que una maniobra.
Floren, precisamente la próxima semana se celebra la sexta asamblea del PNV en el BEC de Bilbo. Tal vez ahí veamos un poco las líneas que va a seguir a plazo medio el PNV.
Bueno, yo creo que cuando un partido político dice cosas que no hay quien entienda, es mala señal. Yo ayer intentaba entender exactamente qué es eso de una institucionalización. En este país es fácil decir las cosas por su nombre y es fácil concretar las cosas, ¿no? Uno lee documentos del PNV y no sabe muy bien si cuando dicen Euskadi, con esa obsesión suya por no decir nunca Euskal Herria o por decir poco Euskal Herria, ¿no? No sabe uno si se refieren al conjunto del país, si se refieren a Álava, Gipuzkoa, Vizcaya. Uno no sabe y no sabe porque ellos no quieren que se sepa con claridad, ¿no? Y por otra parte, cuando hablan del derecho a decidir y los... En fin, hay una ambigüedad y una indefinición que a mí me suena muy mal. Muy mal porque es muy fácil hablar claro. No, hablar claro no quiere decir hipotecarse ni quiere decir no reconocer las vicisitudes que ocurren en la política, que siempre son complicadas, ¿no? No se trata de no tener matices, sino de pretender engañar al personal o de moverse una ambigüedad calculada. A mí eso me parece preocupante. A mí me gustaría que el PNV dijera exactamente qué es lo que propone para el país, para que así todos, incluidos su propia base social, supiéramos a qué atenernos, ¿no? Y en la medida en que eso no ocurre, me parece preocupante.
Bueno, pues ya veremos qué dirección toma el PNV. También lo comentaremos aquí en Euskal Herria. Mi esker, Florenta, datorren astearte.
Bai, zuei, ongizan.